solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos.
Que fuimos crueles, nadie lo duda. Lo hicimos en el marco de crueldad.
Ya pasaron más de 4 décadas del golpe militar que instauró en Argentina una sangrienta dictadura que asaltó el poder en 1976 y se quedó por 7 interminables años. El terrorismo de Estado dejó decenas de miles de víctimas entre asesinados, desaparecidos y exiliados, además de sus familiares. Cada 24 de marzo se celebra el Día de la Memoria y una multitudinaria marcha en las calles los recuerda. Las consecuencias del periodo más oscuro en la historia del país siguen impactando hoy, no solo en las instituciones del Estado, en la cultura y en la economía, sino en la gente, sobre todo en los descendientes de aquellas víctimas. Imagine que usted tiene 40 años y de un día para el otro le cuentan que no es quien cree ser, que sus padres no solamente no son sus padres, sino que además fueron cómplices, a sabiendas o no, en un esquema de robos de bebés diseñado por los asesinos de sus verdaderos padres. Imagine que además la justicia le ordena cambiar su nombre y que el matrimonio que lo crió tiene una condena judicial por usurpación de identidad y va a parar a la cárcel. La identidad es la otra deuda a cancelar que dejó la dictadura, como una bomba que estuviera preparada para detonar décadas después en las vidas de esos bebés hoy adultos. Hilario Baca es una de esas víctimas. Hilario creció en una pequeña ciudad agrícola del interior del país, hijo de un arquitecto y una médica. Una tarde cualquiera, hace 9 años, le sonó el teléfono y así supo que su historia era otra. Su reacción fue huir. Se instaló en un pequeño pueblo con mar, lejos de todo. Su trabajo como asistente terapéutico lo ayuda a sobrellevar la soledad. Al día de hoy es el único hijo de desaparecidos que decidió rechazar su verdadera identidad. Con él conversamos.
Cada historia de cada nieto recuperado me parece a mí que es súper importante que permanezca dentro de una historia única, subjetiva, y no como si fuera una maquinaria donde se reproduce exactamente del mismo modo el pensamiento, lo que le tiene que pasar al nieto, y mucho menos la responsabilidad de las familias que nos criaron.
En Argentina, por ley, cada persona a quien se restituye su verdadera identidad debe llevar el apellido biológico. Por eso Hilario Baca mantuvo una disputa judicial con Abuelas de Plaza de Mayo, la histórica organización de derechos humanos que desde hace décadas busca el paradero de centenares de bebés robados durante la dictadura.
En cuanto a la relación actual con Abuelas de Plaza de Mayo, no existe relación alguna. Sí, luego del ADN compulsivo y una vez que se conoció mi identidad biológica, yo me acerqué a la institución para, bueno, un poco entender su lógica de pensamiento y de conducta en relación a la temática, y en paralelo para ver si cabía la posibilidad de aggiornar un poquito el pensamiento, que puedan darse cuenta de que no todos los casos son iguales y que no se puede juzgar del mismo modo las historias. Lamentablemente mis padres quedaron inmersos en una condena que convoca la lesa humanidad. La realidad es que ellos cometieron un delito que fue anotarme como hijo propio. A la verdad se llega, ¿no? Por distintos caminos. A veces, en mi caso, fue a través de un ADN compulsivo. En otros casos, es personas que se van a buscar.
La demanda de Hilario parecía un tema capaz de dividir aguas entre los propios hijos de desaparecidos, pero no fue así. Aníbal Méndez es el hijo de Sara Méndez. Tiene 41 años y recuperó su identidad en 2002, luego de una búsqueda de 25 años que motorizó su madre, sobreviviente de un centro clandestino de detención, primero en Argentina y luego en Uruguay. Aníbal es vendedor por cuenta propia y ofrece perfumes y relojes en edificios de oficinas. Antes fue Simón Riquelo, un niño criado por la familia de un policía, y él mismo trabajó en una dependencia policial cuando se hizo mayor, acomodado por su apropiador. Un día dejó de ser Simón y dejó la policía.
Lo entiendo porque yo, cuando a los 25 años me enteré de mi historia, de que no era hijo natural de la familia que me crió, durante un tiempo tampoco quise cambiarme la identidad. Aceptaba mi historia, desde el primer momento tuve contacto con mi familia biológica, con mi mamá, pero como que en primera instancia él creía que a los 25 años hacer semejante cambio no era lo que quería. Con el tiempo y madurando el tema, decidí que sí, que lo justo era que me cambiase la identidad y ponerme el apellido que me correspondía.
Jorge Castro Rubel es uno de los últimos nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. Recobró su identidad en 2014 cuando ya tenía 37 años y no tardó mucho en aceptarla. Sin embargo, la imagen sobre el matrimonio que lo crió en un respetado hogar de clase media se hizo pedazos en un instante. Jorge es sociólogo, está casado con otra socióloga y tiene un hijo. Se enteró que había nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada, el centro clandestino de detención más emblemático de la dictadura. En un café de Buenos Aires, Jorge nos explica por qué entiende que la identidad es un organismo vivo que tiene matices.
Yo tomé la decisión de cambiar mi apellido, porque es lo que indica la ley, pero en el momento en el que yo lo hice, bueno, significó una conmoción muy grande, porque claro, uno vivió con un apellido toda una vida, más allá de por qué uno haya tenido ese apellido, pero me parece que en eso hay que tener mucha claridad. Son temas muy espinosos, muy sensibles, y querer conservar el apellido con el que uno vivió no me parece que signifique negar su origen biológico ni reivindicar el hecho de la apropiación en sí misma. Me parece que es una gran victoria haber podido encontrarlo Hilario y restituirle su historia. Me parece que lo fundamental es que la familia haya podido ubicar a ese nieto, que la sociedad haya podido ubicar a ese nieto y que ese nieto conozca su origen.
Los hijos y nietos de las víctimas parecen tironeados entre el pasado y el futuro. La posición de Hilario por primera vez cuestiona a sus propios padres biológicos, es decir, militantes políticos que en los años 70 tomaron las armas. Su mirada viene a romper el relato dominante hasta ahora.
En realidad no hay nada que uno, o que yo en este caso, tenga que perdonar o dejar de perdonar en relación a mis padres biológicos. Sí me parece que en el caso de que se pudiera tener una conversación con ellos, plantearía algo de la inconsciencia, ¿no? O del descuido al haber decidido formar una familia y continuar el embarazo en el año 77, que mis padres biológicos conocían un poco lo que pasaba, ya que eran militantes bastante aguerridos en la causa. De hecho, habían asesinado a un primo hermano de mi madre biológica. De algún modo, desde el punto subjetivo es eso, ¿no? El poco cuidado en relación a querer continuar su militancia y no haber hecho algo que naturalmente hasta en los animales aparece todo el tiempo, que es cuidar a un bebé por nacer.
A finales de los años 90 aparecieron en escena los hijos de las víctimas. Las abuelas de Plaza de Mayo seguían buscando niños robados, es decir, sus nietos. Durante la década pasada lograron devolverle la identidad a 40 hombres y mujeres que habían nacido entre 1976 y 1980. Hoy muchos de esos nietos recuperados ya son padres. Sus hijos van creciendo y los bisnietos ya empezaron a marchar, pero sobre todo a comprender una parte de su historia. Para las organizaciones de derechos humanos es insoslayable su rol como portadores del relato.
Quizás en mi caso, como muchos otros chicos,
Aníbal Méndez
tuvo que ver también el hecho de la paternidad. A los 31 años yo fui papá, y bueno, en ese momento te das cuenta que tu decisión no solo te afecta a vos, sino afecta a tu hijo. Por más dura que sea la verdad, es la verdad y es lo que interesa.
Hoy tiene 9 años, va creciendo. ¿Él sabe tu historia?
Sí, él sabe todo. Y él fue preguntando cuando le llamaba la atención que tenía 3 abuelas, porque una de las abuelas era una abuela, mamá de crianza mía. Y le llamaba la atención y se le contó la verdad, con la suavidad por ahí de los 6, 7 años que él tenía en entonces. Y lo comprendió y hoy va a cumplir 10 y sigue preguntando. También la fecha del 24 de marzo, que se habla en el colegio, y que él en su momento, en su grado, cuando hablan del tema, dice sí, levanta la mano y dice sí, mi papá le pasó, fue víctima, fue uno de los chicos que robaron, y lo cuenta. Y que el mensaje que uno le transmitió prendió.
Tatiana Svilligoi fue ubicada por Abuelas de Plaza de Mayo en 1980, cuando tenía 3 años. La habían abandonado en un orfanato y antes de ser entregada alcanzó a decir en su media lengua que tenía una hermanita y que se quería ir con ella. Un matrimonio de clase media las adoptó a las dos y a pesar de haber decidido conservar su nombre adoptivo, no reniega del legado de sus padres biológicos.
Tengo 3 hijos, mi hija mayor se llama Irina, tiene ahora 16 años y ella cuando tenía 5 años y un 24 de marzo me pregunta por qué vamos tanto a la Plaza de Mayo. Y bueno, la respuesta fue porque hay una historia, porque vos sabés que los abuelos desaparecieron. Sí, ya sé, pero ¿por qué desaparecieron? Bueno, fue como la primera pregunta fue difícil de contestar porque son preguntas que no podemos contestar. Era ¿por qué se los llevaron? Sabiendo que era algo que yo tenía que contarles, ¿no? Porque era parte de mi historia. Lo que sucedió, ningún militante se lo imaginó. Ningún militante pensó que lo iban a matar por estar haciendo alfabetización en una villa. A nadie se le ocurrió que iba a suceder lo que sucedió.
Para Tatiana, que es psicóloga y ha sido terapeuta de otros nietos recuperados, el legado para las generaciones siguientes no pasa por entregarles respuestas, sino por transmitirles la necesidad de hacerse las mismas preguntas.
Me parece que hay un trabajo nuestro como muy consciente de transmisión de la historia y que justamente en estos años acá lo que sucedió, por lo menos en la Argentina, fue que dejó de ser una historia individual para ser una historia colectiva. No se trata de que yo voy a contar o no la historia. Mis hijas, yo supongo que seguirán contándola, pero además hay toda una sociedad que va a responder.
Ser un adulto y cambiar de identidad es un aprendizaje complejo. Nadie enseña cómo enfrentarlo y mucho menos cómo transmitirlo a hijos pequeños que también deben lidiar con ese cambio en sus propias vidas. Así reflexionaba Jorge Castro Rubén.
Al momento yo de acercarme a Abuelas y de conocer mi origen biológico, yo ya tenía 2 hijos. Y encontrarse con su familia biológica también fue una novedad más. El más grande solamente con el tema del apellido, que ya empezaba a reconocerse con el apellido en el que había vivido, pero que también bueno, se le explicó, así como muchas cosas uno no sabe cómo reaccionar, en este caso también no sabes qué contarle, cómo contarle. Las preguntas fueron por qué del cambio de apellido, por qué, bueno, quiénes eran en esas fotos que están en casa, ¿no? Sobre mis padres, sobre sus abuelos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no están? Obviamente creo también que con el paso de los años se van como instalando nuevas aproximaciones y nuevas miradas y por ahí va a ir quedando los relatos personales un poco más de costado, ¿no? Y los que directamente estamos vinculados con lo que sucedió vamos a ir quedando a un costado, me imagino. Las madres ya no van a estar, que me parece que los cimientos para eso están muy sólidos.
Hilario Baca no tiene hijos ni cree que los vaya a tener, pero comparte un universo en común con los demás nietos recuperados. Y así se refería a las nuevas generaciones de militantes.
Me parece que uno puede tener una memoria selectiva y ver de qué cosas queremos realmente acordarnos todo el tiempo o hacer un duelo que sea un poquito más sano y no tan patológico para tener en carne viva todo el tiempo las heridas.
El caso de Hilario Baca muestra que cada nieto recuperado, que cada víctima es un universo particular y no todos reivindican lo mismo ni se sienten interpelados de la misma manera por la misma tragedia.
La vida de cada sujeto ya tiene su propia impronta y cada uno tiene que tener sus propios recuerdos. Y otra cosa es generar o permitir que una nueva generación sostenga su vida y su lucha en base a algo que pasó hace muchos años atrás. Tengan cuidado, que no se olviden de vivir la propia vida con lo bueno y con las tristezas que tiene. Que no queden anclados a algo que no pueden remediar ni modificar.
La identidad y la memoria no son objetos inertes, fijados en un expediente para siempre. En Buenos Aires, Mariano Melamed, Radio Francia Internacional.
But I say it just to reach you, Julia. 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 Ocean child calls me. So I sing the song of love. Shell eyes, windy smile calls me. So I sing the song of love for Julia. Her hair of floating sky is shimmering. So I sing the song of love for you.